Bueno, entonces, la elección artística para terminar estas etapas y momentos de la actividad artística. Sí, hablamos ya de la inspiración, hablamos ahí. Bueno, espero que hayas ido comprendiendo un poquito mejor esa parte. Hablamos ya de la elección artística. Hablamos que hay tres etapas que van juntas: selección, inspiración, elección y trabajo.
Y eso es el proyecto.
Que logran formar la idea artística. Y bueno, de la elección, también hemos ido haciendo el paralelo con los momentos de la actividad moral para distinguirlo. Hay que trabajar bien eso. El próximo examen sorpresa tendrá que ver con eso. Entonces, ubicar bien cada uno y distinguirlo. Y hablábamos entonces que, bueno, una cosa es la intención moral y otra cosa es la inspiración. Otra cosa es la elección artística y otra cosa es la elección moral. Sin embargo, en ambas, la elección tanto artística como la moral implica elegir los medios por los cuales voy a alcanzar mi finalidad artística o mi finalidad moral, ¿sí? Esta elección de los medios, que es muy muy importante, porque va a purificar, va a perfeccionar esa inspiración inicial, le va a dar una línea de trabajo después y va a hacer que sea eficaz. Entonces dice, hemos anotado por ahí, la elección artística separa, decanta, simplifica todo lo que la inspiración aporta y al mismo tiempo profundiza y enraiza lo que esta tiene de más auténtico y de más fundamental. ¿Sí?
A ver.
Esto lo vuelvo a la elección artística. ¿Okay? Separa, decanta. ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Uh-huh. Simplifica todo lo que la inspiración ha aportado. ¿Ok? Y en un tiempo hace posible que lo que la inspiración aporta, ¿sí?, sea profundizado, enraizado. La autenticidad va a venir de esta elección artística.
Escribiste como argentino, hermano. Separado de cambio.
Ah, sí, cierto, sí, porque lo puse. Gracias. Entonces, esta elección artística es muy importante. También le llama el padre elección creadora. O sea, la parte creativa está aquí. O sea, la inspiración obviamente también, pero nada sirve la inspiración si no elige con qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer, elección, cuánto tiempo va a invertir en hacerlo.
¿Elección creativa?
Elección creativa. Sí. Entonces, la elección creadora la hemos visto entonces como esa preferencia que va a tener el artista, habiendo discernido, por eso esta etapa, qué herramientas va a usar, qué materia va a utilizar, qué forma le va a dar. ¿Sí?
Porque la inspiración es así como que una explosión de posibilidades.
Exacto, una explosión de posibilidades. Y no, bueno, hay algo ya concreto en la inspiración, sí, sí. Pero como que la elección hace que todavía sea más concreto. Porque la inspiración todavía es más imaginativa. Sí. La elección ya lo va aterrizando según esa imaginación, esa forma imaginativa ideal que le va a dar. Pero ya haciéndola depender de una elección en la cual, pues ya es donde se compromete, pues, el artista, cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, etc. Aquí hay un texto de esto que el padre sintetiza muy bien, vamos a leer este aspecto de la inspiración. Dice, al término de este análisis, después de analizar la elección artística, dice, podemos captar lo que es de original y único en la elección artística, en el juicio de discernimiento que exige, en el compromiso especial que reclama con respecto a la obra, del artista con respecto a la obra. ¿Sí? Entonces, lo que es de original y único, y este discernimiento. Las diversas cualidades captadas en el punto de partida son un aspecto descriptivo que nos aparecen ahora a la luz de este análisis filosófico como las calidades propias de la elección artística, implicando un juicio de discernimiento muy radical donde nace la idea. Este acto se realiza necesariamente en una cierta concentración del espíritu, ¿sí? Está dando así como que características de esta elección artística, ¿sí? La primera que manifiesta es que hay un juicio de discernimiento. Juicio de discernimiento. Pero escúcheme la palabra juicio, porque a diferencia de la elección moral, no hay directamente un juicio, hay una deliberación. El hombre moral delibera. Eso es como que más, va más así como que tanteando el asunto. El hombre artista no juzga, que es bueno, punto. Se compromete en eso, son las vías determinadas del arte.
En el punto de la elección creativa.
Sí, esta es la parte, son como propiedades, yo le llamaría, que el padre enumera sobre esta elección creativa. Creadora. ¿Sí? Lo otra es esta concentración. Dice que aclara una cierta concentración del espíritu. No, están trabajando y dicen, no, ¿con qué lo hago? ¿Qué es mejor? ¿Con esta herramienta o con esta? Pero si le doy esta forma, o mejor así, le echo más de esta otra cantidad, o un poco menos de sal, un poco más de pimienta. ¿Con qué? ¿Tomillo? ¿Le comentaré tomillo? Entonces hay toda una concentración antes de elegir qué debe de hacer el artista. Es inmediata a veces, ¿no? Según la obra, pero es cierto ese momento, pues, esa propiedad de la elección. Luego dice el padre, entonces la eclosión de un proyecto ideal reclama esta concentración, como un germen de vida reclama un cierto medio. Sin embargo, esta concentración no se intensifica que a partir del proyecto ideal. De otra parte, el proyecto ideal efectúa el pasaje de elementos múltiples y diversos al posibles inmediatos, ¿sí? O va a elegir, tiene que ver cuáles son las posibilidades. El proyecto idea, principio de la realización, es este posible inmediato. Por el hecho mismo, la ecuación del proyecto idea puede ser representada como un passage, un pasaje objetivo, ¿no? Esto, una separación, una decantación. Este, como cuando le hacen con la harina,
una
criba, exacto, pasaje. Pasarlo por la crima implica un compromiso, otra característica. Compromiso. Un compromiso de parte del artista, una cierta elección afectiva y que presupone la inspiración y una opción de preferencia. Entonces va a elegir ciertas cosas y otras las va a dejar, ¿no? Pues, al elegir, pues, se compromete en este aspecto artístico. O sea, después la diferencia con el compromiso moral. Dice, finalmente esta elección artística, siendo ante todo una elección creadora, debe todo arriesgar y afrontar y comprometerse. Y compris la chute. La chute, donde vive, donde viene. O sea, asumiendo que va a equivocarse, que puede fracasar. Era lo interesante en la elección artística. Eliges que lo vas a hacer así. Bueno, no sabes si va a salir bien, pero asumes que va a haber un posible fracaso.
Paz. El margen de error.
Margen de error
del 99%.
¿Qué margen de error? Grande, chico, depende de la materia, de muchas cosas, pero hay una. Asume. Hace parte de esa parte del compromiso. La posibilidad. Que la cosa no salga como queremos. ¿Ah? ¿Ok? Es mucho problema, porque es un error, como dices tú, margen de error. No es como en la actividad moral, que es otro tipo de fallo, pues. Está comprometida la materia o la forma, nada más. No es tan grave. Dice, esta elección. Comporta una libertad casi plena. Por esta elección todo es rejuvenecido y se aclara como un día nuevo. Entonces, esta elección aclara.
Bueno, perdón. Un artista, Uh-huh. ¿Esto afecta en algo a la elección artística?
Pues la va a corregir.
Pues. Pero si es un artista cobarde, ya no va a volver a intentarlo.
Se le da miedo. Es cierto, ¿dónde es el fracaso? ¿Es en su inspiración? ¿Es en la elección? ¿O sea, el trabajo? Falta la otra parte. Pero hay que ver allá. ¿En qué momento? Fue que la cosa no jaló. Ni pensaba. Y bueno, la siguiente parte es la cuestión de el trabajo artístico. El momento del trabajo artístico. Es interesante lo que dicen los artistas sobre esta etapa. Quizá pudiéramos empezar por ahí. Por ejemplo, hay lo que dice Rilke, que es un poeta. Así es. O lo que dice Rodin, que es un escultor. Yo trabajo en mi... Este es otro... Dice Van Gogh. Ah, este es de Van Gogh. Dice, yo trabajo a mi cuadro después del comienzo del mes de enero. Comienza a aparecer. Pero me falta inspiración. Trabajo a tanteos. Yo hago, lo deshago, vuelvo a comenzar. Y todo lo... Todo eso no es todavía más que un punto de búsqueda. Luego otro dice, por ejemplo, interesante, la inspiración, es Rilke, es decididamente la hermana del trabajo jornalero. Rilke, tomando una carta de Rodin, le aconseja esto último. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que vivir? Y tú me respondes trabajando. Rilke le responde una carta a Rodin, a amigos, que dice, ¿cómo hay que vivir? Trabajando. Rodin, en efecto, no duda en decir, no cuentes con la inspiración, no existe. Desarrolla tu trabajo, tus necesidades como honesto obrero. Trabaja encarnizadamente. Encarnizadamente. Dice después otro que se llama Alain. Bueno, es más bien una especie de filósofo del arte. Dice, la ley suprema de la invención humana es que no inventa que trabajando.
Sino
que trabaja. Artisan de abord, o sea, artesano primero. Es el oficio que crea y no la imaginación. Entonces hay como estos dos extremos, ¿no? El que le carga toda la inspiración, como veíamos al inicio, y el que le carga todo el trabajo, ¿no? Y bueno, cita, por ejemplo, a Marx, que habla como el trabajo libera al hombre, lo ennoblece, como tiene una visión totalitaria del trabajo, ¿no?
Viene el comentario de algún músico.
Picasso, de músicos, a ver, debe de venir. Primero de todo. Lo cierto es que en todos los casos, pues el trabajo es un medio maravilloso para suscitar la inspiración. No va a provenir de otra cosa. O sea.
Es para primero el trabajo que la inspiración. Uh-huh.
Como el lugar donde va a nacer la inspiración. Hay esas dos perspectivas, es que gracias a una inspiración trabajamos, o es porque trabajamos que viene la inspiración. Pregunta.
En parte como que tienen razón, ¿no? Porque yo, podemos poner un ejemplo, no sé, en la jardinería, te ponen a trabajar. Te dicen qué hacer, pero si tu inspiración dice otra cosa, y aparte del trabajo y después se te viene la inspiración.
Sí, muchas veces vas aprendiendo.
pero pues también tenemos que ser, para poder realizar un trabajo, pues, que no nos digan, sino que viene esa inspiración. Yo creo que lo que dicen ellos es de lo que te dicen y después que se te inspira a ti.
Sí, bueno, ellos es más desde su, ya desde su obra que realizan, ¿no?
Es como en una panadería.
En ética acabamos de ver.
Más directo.
Podemos hacer la analogía con ética.
A ver.
Porque acabamos de ver que cómo nos hacemos hombres virtuosos. Pues haciendo actos virtuosos.
Que es lo que puse en mi examen.
Sí. Entonces, análogamente al arte, ¿cómo nos hacemos artistas? Pues trabajamos.
Desarrollándose en el trabajo. Dice el padre algo muy interesante: el trabajo moviliza nuestra ser.
Pero sí,
si continuamos trabajando.
Aún si hay fracasos.
La inspiración va a continuar.
Esa es la cosa, o sea, el asunto de la inspiración es que si te quedas en la inspiración y no trabajas, falta algo.
Solo sería una contemplación artística.
Termina siendo nada más contemplación artística.
Es que no se queman en el fondo. La nota que me pusiste.
Pues el trabajo moviliza, dice, todas nuestras energías, dándoles un objetivo inmediato. Entonces puede apaciguarlas, pacificarlas, dice. Si tenemos esta fuerza que viene de la inspiración, trabajando, el artista descansa trabajando. Porque si no estaría inquieto, si no logra precisar cómo hacer eso. Bueno, algo de esto ya lo habíamos visto también anteriormente. Se lo repito acerca de la actividad de trabajo. Dice, propiedades que es eficaz, realiza algo, es concreta por la materia con la que coopera, ¿sí? O sea, se va a aplicar a una cierta materia exterior, ¿sí? Y entonces llama también a cooperar con esa materia. Ahora, la parte que no nos gusta del trabajo es que exige un gasto de energía física. Es una labor, es algo que implica una fatiga, es algo laborioso.
Es que quiere evitar la fatiga. Entonces
se van a trabajar. Sobre todo si hace calor. Sí.
Hay una cierta violencia para transformar algo, ¿no? Darle una forma a ese árbol al podarlo. Darle una forma a esa masa amorfa para que sea comible.
Para que sea un pan amorfo.
Un pan no amorfo. Los instrumentos, cómo los debo usar, y los aplico. Y bueno, ahora el trabajo se ha vuelto a veces vigilar una máquina. Por eso algunos se preguntan, ¿todavía es trabajo eso? El problema del instrumento, ¿se acuerdan dónde descarrila este tren en el que vamos? Porque va muy rápido, y se descarrila porque el instrumento ya no es proporcional al hombre. Tira ya de la técnica, parece liberarnos también del trabajo penoso, pero nos perdemos porque ya no estamos en ese contacto con la materia. Entonces,
pues lavar ropa no es tanto trabajo
como antes.
No,
porque lo hace la máquina.
Aunque es como sí.
Ahora tienes que vigilar la máquina, que no se le salga por un lado, ¿eh?
Y tender la ropa.
Entonces, que si hay agua, porque si no hay agua, pues cómo se va a llenar, ¿no?
Pues
pasó a hierba. Entonces ahí está esta fase del trabajo, que es un intermediario entre la inspiración por un lado, esta experiencia inicial, y la elección. Va ahí, hace parte. Fíjense lo que dice una carta de... No es de Van Gogh. Dice: J'ai une fièvre de travail continué. Tengo una fiebre de trabajo continuo. El oficio de pintor, con todo lo que este lleva, es realmente un trabajo relativamente duro desde el punto de vista físico. El arte demanda un trabajo opiniâtre, un trabajo siempre continuo. Opiniâtre. Dice, el pensamiento no es que pensamiento, la obra de arte no es concebida y el poema no es soñado como el de la pen. No sé qué es eso. Es la realización material del poema en palabras y de la concepción artística en estatua o en madera que que pide un esfuerzo, eso es de verso. ¿Okay? Entonces, el mismo poeta tiene que escoger sus palabras, tiene que precisarlas, tiene que elaborar, pensar. Al mismo tiempo el trabajo como que es más pobre como etapa, ¿ve? Porque la inspiración, la elección, como que era, hay una cierta gloria. Trabajo, ¿no? Hay que trabajar. ¡Pum! Depende de la inspiración, depende de la elección. O de que otro me lo diga, como dices tú, cómo hacer. Más mecánico, más este, ¿cómo se dice? Impuesto, ¿no? No hay mucha creación en el trabajo. O sea, en el trabajo como tal, mismo el artista, no, ahí ya no crea, ahí nada más pasa. A mover la materia, a transformar. Dependiendo de su inspiración y de su elección, es más dependiente. Más relativo a las fases que le preceden. ¿Sí? Pero sin él, pues no llega a nada. Si no hay trabajo, no hay obra final. Entonces, qué bueno que tienen inspiraciones, etcétera, pero si no hay trabajo, no sirve de nada.
Es que lo más importante
ahí. La verdad. Paz. Todo junto tiene que ser para hacer arte, para hacer trabajo.
Entonces, un trabajo sin inspiración y sin elección artística no es arte.
Un trabajo
sin inspiración.
Sí. No, sí es trabajo.
Que ya está mero.
No es arte.
No es arte. Ah, no es arte.
Pregunto.
Sí, no es arte.
No. De llevar esos tres elementos.
Es trabajo, pero es
arte. Es decir, lo que es
inspiración, elección y trabajo. Es para trabajo. Que pueda ser una obra ya.
Así es.
Pero cuando el arte, el fin del arte es nada más vender.
No es. Es lo que dice aquí también.
O sea, la producción en serie ya no es un arte.
No, porque sí va a vender.
Por ejemplo, las abritas no son.
No, verdad. Pero cuidado, porque la inicial original sí fue arte. O sea, esa manera de hacer las cosas. Después ya la repites mil veces, pero la original sí fue arte.
Por ejemplo, a Murillo le pedían siempre Inmaculadas Concepciones que pintaba.
¿Pero las pintaba igual?
No, les ponía diferente. Sin embargo, era su Inmaculada Concepción, pero él las vendía.
También, claro.
Pero era.
Pero sí era.
Si las hacía distintas.
Sí, no era producción en serie, pero él las hacía para venderlas por encargo.
Sí, pero de que
exacto.
Pero aunque sea así, no deja de ser arte.
No deja de ser arte, es cierto. Hay un trabajo de encargo, pero es como decir, puedo yo meter mi inspiración. Estoy abierto a. Está abierto a. Libre de.
Es como cuando hiciste las crucecitas, ¿no? Era arte, no era arte.
Pero a lo que yo decía, los monos de cera, pero es que aquí dice el apunto que todo objeto de arte es hacer existir. Entonces, ¿ya existía ese mono?
¿Dónde sacaste eso?
Aquí dice, el objeto de todo arte es hacer existir.
No, bueno, en realidad, el único que puede hacer
es según Aristóteles.
¿Hacer existir? No, cuidado. El hacer existir es un término fuerte.
Es que es la creación.
Eso nomás es la creación. De hecho, como tal, el artista no crea. Si fijan bien esta etapa de la elección, ¿te das cuenta?
Que elige. Por medios técnicos y considera esto.
Pues se dice analógicamente que crea.
Pero es transformación o innovación de algo ya existente.
De algo que existe, siempre. O sea, lo transforma, lo le da un sentido.
Como por ejemplo, Shakira ya existía. El escultor nada más le dio la forma a la cera de Shakira. No creo en Shakira.
No creo, y, o sea, hay algo de análogo con lo creador, por esa parte que le añade de inspiración y de originalidad, que viene de su imaginación, que viene de su manera de captar. Ahí es donde hay algo nuevo, ¿ves? Pues busca el arte, siempre busca renovar.
Ah, en ese sentido lo dice
Aristóteles. Exacto, entonces, pero crear como tal, pues no, ¿verdad? Se dice del arte analógicamente. Yo creo que sí es importante esta reflexión que hace el padre, nos va aclarando, ¿no? Yo, bueno, precisamente leyendo este texto de que compramos ahora en la feria del libro, El Instinto del Arte, de Denis Dutton, es un cuate de Harvard, del Instituto. acto de arte. Bueno, es una visión un poco, o sea, es muy interesante ver la claridad que tiene el Padre Ernesto y cómo el ser humano anda tras esa búsqueda de esta claridad, ¿no?
¿Él es artista?
No, el psicólogo, de hecho, en Harvard.
Y escribe sobre el arte.
Exacto. Y muy interesante su búsqueda, porque aparte del problema de la evolución del ser humano, y se da cuenta que finalmente no podemos explicar de dónde el hombre hace arte a partir de la evolución. Si ya es difícil en los seres vivos no inteligentes la explicación de por qué, él intenta aquí desde una base psicoanalítica, ¿no?, decir algo, pero no hay mucha claridad. Mismo se contradicen algunas cosas, y por ejemplo Darwin, él mismo lo menciona, no lograba explicar por la evolución, pues, cómo es que estos animalitos que no necesitaban ni para sobrevivir, ni para cazar, ni para mejoramiento de su especie, una cola grande de muchos colores, ¿saben de qué animal hablo? Pavo real. ¿Y para qué es eso? No hay una explicación ahí científica a partir de la necesidad de atraer a la pareja, ¿no? Pero en realidad, pues no. La evolución no logra explicar muchas cosas. Como decir que la naturaleza ya tiene, que son así como que gratuitas, ¿ves? Entonces toma eso para decir, bueno, en el hombre hay el arte, que también es algo gratuito, y que no explica la evolución, no explica. O sea, ya habla de una realidad espiritual, ¿no?
Y ahora, por ejemplo, de los animales, si los animales trabajan.
Sí, también.
Toca ese punto.
Toca ese punto, es propio al ser humano. Propio al ser humano, esta realidad.
¿Valió la pena comprar ese libro?
Sí, bueno, sí. Sí, ya lo leí.
Y la grabación se hace en internet, entonces no lo
compro. No, en el sentido de que, ¿cómo hay en el ser humano esta búsqueda y la claridad que, gracias a Dios, tenemos nosotros? Grande. Muy grande. O sea, te aclara de eso, ¿no? Y es verdad muchas cosas que dice, ¿no? Por ejemplo, esta necesidad del ser humano de manifestarse, de la cuestión de la sexualidad, ¿no? A través de la cual busca como un fundamento instinto. Por eso habla del instinto. O sea, me gusta porque tiene esa claridad, la del instinto. Lo que habíamos hablado. Y hay una confusión después entre la inspiración y el instinto que veríamos nosotros, ¿se acuerdan? Pero me interesó por esa parte precisamente, ¿no? Porque aclara sobre eso. El padre no era. O sea, gracias a que tienes esta lectura del padre puedes aclarar sobre lo que dice. Si no, te quedas en eso y crees que sí es el instinto. Pero no, la inspiración. Entonces hay un corte que hay que hacer. Y que a veces tiene claro, a veces no.
Y ya la escribiste.
Te voy a escribir, fíjate. Lástima que es en inglés.
Ah, yo te ayudo. Yo te ayudo, dije.
Sí, está bien.
¿Y el libro está en inglés?
No, es español. Traducido. Y de hecho, ahí les quería leer precisamente, en vista de lo que va a ser después su examen sorpresa.
¿Cómo va
a ser el examen sorpresa?
¿Cuándo y qué va a contener
el examen sorpresa? ¿Sobre qué nos va a
hacer
el examen sorpresa? O sea, sobre lo que estamos
viendo. Sí, siempre. Nunca fuera. O sea, aquí me gusta porque hay una parte que, de hecho, ojalá que quiero traducir esta parte porque es muy rica y sintetiza muy bien todo. Le llama el padre la estructura de la actividad artística, es una parte de un capítulo de su tesis, para tener un artículo ahí a la mano sobre esto. Pero bueno, hay una parte de donde habla de esta estructura de la actividad artística, donde la distingue de las demás actividades y aclara cuál es su lugar. Yo quería que la
estructura de la actividad artística.
Él le llama a esto, sí, la estructura de la actividad artística. Te está distinguiendo las diferentes actividades humanas y lo que es propio de la actividad artística. Está muy interesante. Dice, lo que el hombre puede hacer es una obra útil o una obra que exprese su amor, las emociones de su corazón, su sufrimiento, su alegría, sus nostalgias o sus deseos, las aspiraciones de su inteligencia. Está interesante esto. Una obra que le permita rayoné, ¿cómo se dice?
Subrayar.
¿Eh?
Subrayar.
No, rayoné es como resplandecer de su propio misterio, ser humano, de su poder de búsqueda de la verdad y de su poder para alcanzarla parcialmente, también de su de lo que es adorar, amar, y de su deseo de vivir a la sombra de su luz, de la verdad, de la luz de la verdad, de lo que el hombre puede hacer, de sus herramientas que prolongan el poder de sus manos y de su cuerpo y le hacen más eficaz, de sus herramientas, de sus útiles, y que se organizan en una técnica que le permiten ser más eficaz y que le sirven para enriquecer el universo. Entonces, bueno, esta introducción es para decir que se trate de la obra artística o de la máquina, de la técnica, ¿sí?, poco importa, no es la realidad natural existente o viva, o sea, la que produce el hombre, ¿sí? Entonces, vamos a ir intentando en esta tesis de precisar exactamente lo que esto es, lo que podemos afirmar sobre esta actividad productora del hombre, ¿sí? Y que no es, ¿sí?, que no es la de la verdad propiamente dicha, ni la del amor espiritual en lo que tiene de más profundo, sino la de los medios, de las herramientas, de la expresión y de la manifestación de la belleza. Entonces quiere distinguir el padre aquí entre lo que es la actividad productora y la búsqueda de la verdad y el amor espiritual. En efecto, el hombre no puede hacer una obra sustancialmente buena y verdadera.
Sustancialmente buena
y verdadera. Boom, hebre. Él puede realizar una obra sustancialmente útil o bella. El arte es del orden de la belleza o de la utilidad. Lo que es verdadero y bueno no lo hace el hombre, lo descubre, lo contempla. En ese sentido podemos decir que no puede amar, que si puede amar el bien y contemplar la verdad, no puede producir ni la una ni la otra, porque él no es causa primera, medida del bien y de la verdad, pero sí de lo útil y de lo bello. Por eso nos seduce mucho el arte, porque eso sí lo podemos dominar. Puede permitir, eso sí, al bien de resplandecer y a la verdad de manifestarse, ¿sí? El arte permite esto, o sea, que lo que es bueno se manifieste, lo que es verdadero se manifieste, lo que busca el arte. Por eso siempre juega con en el drama, por ejemplo, con lo que es oscuro, a lo que es terrible del ser humano, el mal, el pecado, el vicio, lo que es bueno, para poner en luz lo que es bueno. Es una luz que resplandece a partir de ahí. Entonces la verdad, el bien y el amor, de cierta manera, los hace. Entonces es importante esto para distinguir, ¿verdad? Ahora, aquí es lo complicado, porque el arte, pues como que se entrelaza con todas estas actividades del ser humano, ¿no? Para poder manifestarse, lo que es bueno necesita del arte. Entonces, por eso es fácil confundir. Pero hay que distinguir lo que es arte, lo que es el bien. Sí, digo, en la poesía, ¿no? El amor está confundido con el arte porque pues, busca manifestarlo, ¿no? Busca decirlo. Pero hay que distinguir. Yo puedo hacer una carta para alguien que amo, pero una cosa es hacer la carta, arte, y otra cosa es el amor que tengo por esa persona. ¿Ok? Distinguir esto. ¿Okay? O sea, esta carta, ¿okay? Yo tengo una intención moral al hacerla, pero que sea legible, que esté bien redactada, que haya un orden, escoger las palabras, ¿ven? Eso ya es de la actividad artística, no de la moral. ¿Sí? No es porque te escribe una carta que te amo.
¿Ven? O sea, la carta manifiesta,
¿no? Puede manifestar. ¿Ven? Y interesante porque naturalmente desarrollamos el arte en nosotros, la actividad artística, más de manera más, porque alcanzamos una obra, porque somos más eficaces, porque somos más capaces, y el aspecto contemplativo, el aspecto amor, ética, como ahí fallamos más, es más difícil, es más cansado, busca de la verdad, teología natural, una semana, etcétera. Uh-huh. Hay otra, es de otro orden, ¿sí? El arte como que nos es más con natural, la sensibilidad, nos sentimos más shenú, dice el padre, en lo que somos nosotros, ¿no?
En nuestra casa,
en lo que nosotros, en lo que, en nuestro haber, ¿no? En nuestro dominio, ¿no? En nuestra, en lo que sí podemos hacer, ¿no? Digo, es más fácil hacer la cocina que un curso de teología natural, sin duda. Sin duda, o sea, como que nos sentimos más propio en lo que es, ¿no? ¿Por qué? Hay que preguntarse. ¿Por qué este poder? ¿Y por qué la actividad de pensamiento filosófico, de contemplación, de amistad ética, nos es más difícil? O sea, hay algo en la estructura del ser humano que es más connatural, ¿no? La actividad humana del arte. Y por lo tanto, hay el problema de que tome todo. Fue el problema de Marx, fue el problema de Nietzsche, fue el problema, o sea, tomó todo esto. El arte para ellos era todo. Y entonces aplastaban esta capacidad contemplativa y la capacidad ética prudencial del ser humano. O sea, es muy fácil que es natural que se extienda a otros dominios. Pero también el problema es que pueda dominar esos dominios de manera que no, que aplaste lo que es más profundo en el ser humano. Cuidado. Entonces, por eso es necesario distinguir con claridad esta estructura de la persona en arte, en actividad artística, en moral, que es otra. Entonces, pues, vamos a estar trabajando esa parte para no confundir, ¿verdad? No, porque puedo tener la intención de manifestarte a través de esta actividad el amor, pero si no cumplo, puedo decir de esa manera, o si no desarrollo esa actividad, o sea, no es porque, insisto, ¿verdad? No es porque se escribe esa carta que te amo, o sea, no va unido, pues. Hay una intención, pero no necesariamente, ¿no? O sea, puedo no manifestártelo de esa manera, pero sí que sea una intención activa en mí, ¿ves? Entonces es otra cosa, es otro orden la ética. Bueno, iremos precisando eso cada vez un poco más para ver qué es lo que cada una de estas actividades humanas, qué es lo que la distingue, ¿verdad? Cada una, qué podemos hacer para no confundirlas. Y también preguntar, bueno, es que hay una superioridad de unas con respecto a otras. Más importante la ética que la moral, que la actividad artística.